Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan maravilloso que has diseñado para nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, espero que ya todos hayan hecho el uso de la confesión. Vamos a entrar directamente al tema. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis estamos hablando del tema del endurecimiento del corazón, que es parte del tema que encontramos con los moradores de la tierra. Y lo que estamos viendo es rastreando históricamente cómo siempre ha ocurrido en la historia humana esta multitud de personas que han endurecido su corazón en contra de Dios Todopoderoso, a pesar de tener la información necesaria para darse cuenta de que Dios existe. Pero de alguna manera u otra ellos buscan alguna forma de esquivar el tema, ya bien sea por el producto de su propia imaginación, por medio de la ciencia, por medio de cualquier avenida que les permite a ellos decir que no existe Dios y que ese es un proceso creativo que ocurre pues paulatinamente en el transcurso de millones de años y que solamente es parte de la imaginación del hombre que existe un Dios. Claro está que eso es parte del programa que tienen ellos, el sistema cósmico. Nosotros sabemos que hay un Dios por todo lo que ha sido expuesto, Él nos los ha dado a conocer a nosotros. Y ese tema que acabo de abordar en estos momentos tiene que ver con el hecho de que estas personas han endurecido su corazón en contra de Dios. Han decidido decir, no existe Dios, y yo voy a hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, y nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces, eso pues es el tema dentro de la historia humana. En la historia humana vamos a ver el tema de que hay personas que van a decir sí a Dios, otras personas que van a decir no a Dios. Nosotros escogemos a quién vamos a servir. Si de hecho tú dices no existe Dios, ya estás sirviendo a Satanás, ya estás sirviendo al sistema cósmico. Entonces, lo que nosotros terminamos la lección pasada en el versículo 13 de Hebreos 3, donde estamos viendo el asunto del endurecimiento del corazón de los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces ahora vamos a ver el asunto de la función del endurecimiento. Y la podemos ver en Hebreos 3:14. En Hebreos 3:14 nos dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Fíjense qué interesante es este versículo, porque cuando un creyente se separa del camino, le permite que se genere en él una realidad falsa basada en la influencia cósmica, la cual es engañosa. Entonces causa duda en el individuo. Y esa duda es lo que le hace, pues, salirse del camino. Hoy en día aún es más difícil porque son tantas las avenidas de información que tiene el ser humano en este periodo de tiempo, que es el transcurso del tiempo que nosotros conocemos como el conflicto angélico intensificado. Y es intensificado por la cantidad de información que puede llegar a un individuo. Con la televisión, con el internet, con todas las cosas que existen hoy en día, la persona puede optar por obtener información del mundo pensando que es la información que lo conduce a la verdad. Pero no es así, a lo contrario, lo separa más y más de la verdad. Entonces, esa influencia cósmica es engañosa y de esa manera pues nosotros generamos nuestra propia realidad, la cual conduce a la ruina espiritual del creyente. Estamos hablando del creyente y es ruina porque esta persona nunca obtiene pues la paz, no entra al descanso de Dios, tampoco entra en la felicidad de Dios. Va a buscar las cosas desesperadamente y nunca las va a poder encontrar. Entonces, en el libro de Hebreos, en tres ocasiones diferentes, en Hebreos 3 y 4, el escritor cita esta información al pie de la letra, como la hemos visto en el Antiguo Testamento. Recuérdense que todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene que estar anclado en el Antiguo Testamento. Especialmente pues la revelación que existe para el pueblo de Israel y para la iglesia hoy en día, que tiene que ver con los eventos de la tribulación, aunque nosotros sabemos que no vamos a estar aquí, es necesario pues que nosotros las entendamos porque están hechas para dejarnos saber a nosotros la política divina. Yo siempre les he hablado de la política divina. Es importante que la conozcamos porque nosotros vamos a tomar un papel vital dentro de la política de Dios. Entonces, en el libro de Hebreos existen tres ocasiones cuando cita esta información. Y lo que está haciendo es enfatizando de una manera fuerte a sus lectores. Cuando hay más repetición, se está enfatizando el tema con más ahínco. Entonces, el punto es el siguiente, que nosotros, como creyentes en la edad de la iglesia, tenemos una revelación aún mayor de la palabra de Dios que los tenían los del Antiguo Testamento. Y tenemos la revelación de la palabra de Dios en la persona del Señor Jesucristo, y además tenemos la revelación de la palabra de Dios en el canon de la Escritura que ha sido completado. Los antiguos añoraban ver este tiempo, no lo podían ver. Primero no sabían quién era el Mesías, sabía que iba a venir, sabía que era la tribu de David, pero no lo habían visto. Y ahora nosotros tenemos la revelación completa del trono de Dios. Entonces, la advertencia a nosotros es la de no endurecer nuestro corazón asistiendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde se encuentra todo. La fuerza, el poder está en la palabra de Dios. Y eso está citado pues en Hebreos 3:15, en Hebreos 4:3 y después en Hebreos 4 del 7 a 8. Y todos son citas pues del Salmo 95 que acabamos de leer. Entonces, ¿por qué el escritor de Hebreos está sacando esta información del libro de Salmos 95, escrito por David o por Salomón, uno de los dos? Entonces, una y otra vez vemos pues que el énfasis que el escritor les hace a los creyentes es de no endurecer sus corazones. La palabra clere uno. Entonces, de paso pues, todos nosotros podemos endurecer nuestro corazón, no importa el nivel de crecimiento espiritual que tengas, si te deslizas, si sales del camino de Dios, puedes endurecer tu corazón. Se demora tiempo, pero puedes endurecer tu corazón. Entonces, no hay excepciones. Nosotros no podemos entrar en la arrogancia en nuestra vida espiritual poniendo nuestros ojos en los detalles de la vida y el mundo y nos distraemos del verdadero tema de nuestra vida espiritual, que es vivir nuestra vida a la luz de nuestro destino eterno, que no sea saber la palabra de Dios. El problema con el creyente maduro es que, como va a recibir las bendiciones, nosotros sabemos que las va a recibir, llega un momento en que el creyente maduro puede poner sus ojos en todas las bendiciones. ¿Se dan cuenta? En todas las cosas, porque esta persona aún puede llegar a ser millonario si Dios lo quiere de esa manera, si tiene la capacidad, pero Satanás lo puede llevar a un camino donde esa persona no lo vea. Y cuando no lo ve, entonces pone los ojos en lo que tiene y le da rienda a su naturaleza pecaminosa y puede transcurrir un periodo de tiempo prolongado en el que él está fuera de comunión, se olvida de las cosas de Dios, y al final pues tiene el enorme problema. Yo les he comentado el caso de Armando García, que él mismo ha dado ese testimonio, por eso me siento libre de presentárselos a ustedes. Es un hombre que tenía una compañía que finalmente comienza a hacer negocios con el gobierno norteamericano. Él es mexicano y tiene tremendo acento, o sea, todavía tiene un acento grueso chilango, pero es un hombre muy inteligente. ¿Y qué hace él? Se rodea de expertos americanos. Él tiene un grupo de 12, 13 ingenieros norteamericanos muy bien presentados. Entonces él adquiría pues estos grandes contratos del gobierno y comenzó a hacer muchísimo dinero. ¿Y qué pasa? Pues la vida bollante del dinero y de todas las cosas que se ven, pues lo distrajo y se salió del camino por un periodo de tiempo. Y claro está, después él recapacita y entra de nuevo en el camino de Dios. Y ahora, claro está sirviendo como ministro del Evangelio y misionero en la República de Costa Rica. Y de ahí pues él sale a todos los diferentes lugares, pero ahora sí él está entregado 100% pues a ese ministerio. Pero antes de eso, pues lo que pasó es que todo eso que él había hecho, a la final se le desboronó. Se cayó toda esa estructura que había formado porque se había olvidado al Señor y puso prioridad número uno a las cosas del mundo en vez de poner prioridad número uno a las cosas de Dios. Nosotros sabemos que si tenemos la prioridad número uno con las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir. Y lo hace comenzando con la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz tiene que ver con el descanso. El descanso es el sábado. Nosotros como creyentes tenemos el sábado de cada instante. Cada instante puede ser un sábado para nosotros, un descanso. El descanso de las presiones del mundo. No que no existan para nosotros, sino que simplemente la vemos por lo que son, pues sabemos que nosotros estamos en el plan de Dios y que la bronca ya no es nuestra. La bronca es con el Señor ahorita. O sea, los problemas se los damos al Señor. Y nosotros seguimos haciendo lo que nos dice la palabra de Dios, sin permitir que la presión de fuera se convierta en estrés dentro. Eso es lo que nosotros hacemos como creyentes. No permitimos que las presiones externas se conviertan en estrés interno en nuestra vida. Entonces no nos hace mella, no nos socava, no nos baja. Estamos en el plan, tenemos los ojos en Cristo y seguimos adelante. Y de esa manera nosotros seguimos creciendo espiritualmente y llegamos a ser vencedores para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las recompensas que eso implica son enormes y nadie nos las puede quitar. Una vez que nosotros pasamos el periodo de tiempo en el cual nosotros Dios nos ha dado y seguimos nuestro rumbo y nuestra marcha, la recompensa va a ser enorme y nadie nos las puede quitar. Eso es maravilloso. O sea, es la inversión máxima que nosotros podemos hacer del tiempo, la máxima. No estamos viendo por las cosas terrenales, temporales y finitas de unos cuantos años, de 20, 30 años, sino estamos hablando de 1000 años para comenzar y después la eternidad con el Señor Jesucristo. Pero antes de recibirlo allá, lo vas a recibir aquí, la paz, la tranquilidad, la estabilidad, todo lo que es al daño a tu propio corazón, a tus sentimientos, a lo que a ti te interesa, lo vas a recibir con el Señor. Porque Él va a dar todos los deseos de tu corazón. Y el motivo por el cual lo va a hacer es porque estás alineado con las normas y los principios de Dios. Vas a pedir de acuerdo a las normas y principios de Dios. Entonces todo esto lo tenemos que tener en mente porque es verdaderamente interesante. Entonces la advertencia a nosotros es la de no endurecer nuestro corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que mantener los ojos abiertos. La Escritura lo hace muy claro. Nos deja saber que el creyente de la edad de la iglesia es único entre todos los creyentes de la historia humana. El creyente de la edad de la iglesia tiene un papel significativo que no lo tenían los antiguos, porque nosotros tenemos toda la información. No solo hoy, sino también en el futuro, porque constantemente a nosotros se nos llama la novia de Cristo en el libro de Apocalipsis. Nosotros somos la novia de Cristo como iglesia. Y que estamos viviendo en la luz de un futuro glorioso en el reino de Dios. Si nosotros somos la reina de Cristo y Cristo va a regresar a gobernar, imagínense, si el rey está en la casa real, ¿dónde está su esposa? En la casa real con el rey. ¿Sí me explico? Y la iglesia es la esposa. Entonces, estamos viendo a la luz de un futuro glorioso, pues, y que vamos a gobernar junto con el Señor Jesucristo. Entonces, esta es nuestra etapa de entrenamiento. Si nosotros podemos grabarnos eso en nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que los problemas de afuera no significan nada. Esto aquí no me va a hacer nada. Yo le puedo llamar a esa operación teflón. Nada se me pega. ¿Por qué? Porque yo sé para dónde voy. Y no me pueden atraer, no me pueden agarrar. El mundo no me puede agarrar porque estoy pendiente de mi Señor. Y si vienen los problemas, vienen los problemas. Yo voy a hacer lo que yo pueda, el resto lo va a hacer mi Señor. Ya está. Se acabó el problema, se acabó la bronca, se acabó el peso, se acabó la presión. O puede existir la presión, pero no llega a tu corazón porque no la interiorizas. Entonces, la iglesia tiene un papel muy significativo y por eso te lo estoy diciendo. Esta es nuestra etapa de entrenamiento. Y si no aprendemos a alinear nuestro pensamiento con el Señor, y si no aprendemos a responder favorablemente a su autoridad en nuestras vidas, sometiendo nuestra volición a la suya, vamos a poder ver las consecuencias de nuestro extravío. Nosotros mismos. Yo sé que, por ejemplo, hay mujeres que se sienten un poquito resentidas porque le dieron esa sumisión a un hombre que no era el hombre correcto y que las ató un poco más o menos y que dicen, nah, esto no me vuelve a ocurrir a mí jamás. Pero lo que no se dan cuenta es que tomaste las decisiones erróneas cuando te metiste con esa persona. No conocías, no tenías el conocimiento de la palabra de Dios y por eso lo hiciste. Ahora, cuando tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tú no vas a escoger a cualquier pelagato. Y me refiero a pelagato no porque no tenga dinero. Puede ser una persona que no tiene dinero, no se preocupe por eso. Eso se los digo a las mujeres. No se preocupen si esta persona, porque la mujer también está mirando su futuro. Y bueno, ¿yo con qué me voy a casar? Si es una persona que es positiva a la palabra de Dios, llama al Señor, lo que necesita es su pareja para empezar a avanzar fuertemente. De otra manera no lo va a hacer. Le voy a decir mi pensamiento propio, lo que yo pensaba antes de casarme. Yo me decía a mí mismo, yo no me voy a poner a trabajar como loco para hacer y edificar con una mujer que después me va a dejar, y todo lo que tenía y todo lo que hice fue saliendo al piso. Eso era mi mente antes de conocer al Señor. Yo no voy a ponerme a trabajar, yo no voy a poner a hacer las cosas que voy a hacer porque no quiero, esta no sé si esta es la mujer que me va a ser mía eternamente. Como no sabía escoger, pues ahí queda. Después que conozco al Señor, me doy cuenta de que lo primero que yo debo hacer como cristiano es solamente darle consideración apropiada a las mujeres que están con el Señor genuinamente. Esa era la reserva que yo tenía para escoger. Personas, mujeres que verdaderamente estaban interesadas en conocer al Señor. O sea que el 50% de mi decisión para tener una pareja era que esa persona fuera positiva a la palabra de Dios. Y no me interesaba lo que era. Y aparentemente pues esa es la misma posición que tenía mi mujer. Porque yo cuando me caso con ella no tenía absolutamente nada. Yo tenía un trabajo como vendedor de seguro, un carrito viejo. O sea, nada, que es lo que tiene ese hombre, ¿verdad? Pero sí era muy positiva la palabra de Dios. Ahora, cuando nos unimos los dos, primero, un año que no hice nada, ¿para qué les voy a decir? La pasé disfrutando a mi mujer un año y después de esto, llega un punto en que mi mujer cree que bueno, es un vago, ¿qué fue lo que hice yo casándome con este tipo? Pero después de eso, ¡bum!, comienza el acelerador. Y las bendiciones de Dios son dobles, porque está bendiciendo a dos personas que están con Él. Y juntos, entonces sí logramos edificar. O sea que no se preocupe por eso. Yo sé que muchas mujeres le dicen a sus padres, es tan fácil enamorarse de un rico que de un pobre. O sea, como que dice, enamórate de un rico, porque puede ser buscando las cosas desde el punto de vista humano. Nosotros buscamos las cosas desde el punto de vista divino. El hombre cuando ama y cuando está seguro, pues le echa ganas. Y las bendiciones vienen de él, porque yo tenía, por ejemplo, la sabiduría perfecta de que todo lo que yo tocara el Señor me lo iba a bendecir. No sabes, eso me lo dice él, yo lo único que tengo que hacer es hacerlo, échale ganas, y él hace lo demás. Entonces, les digo esto porque Es necesario que nosotros entendamos lo que es la palabra de Dios y guiarnos por la palabra de Dios, siguiendo las instrucciones específicas de la palabra de Dios. Y si lo hacemos, ahí viene la bendición. Una de las cosas que yo sabía, por ejemplo, era que si yo escogí una pareja que no estaba positiva a la palabra de Dios, iba a descarrilar mi ministerio. Y lo hace. Mi corazón se lo lleva por otro lado. Pero si es una mujer que ama a Dios, está conmigo y me permite ya hacer las cosas de Dios. Tengo paz y tranquilidad sabiendo que soy una persona que verdaderamente me ama, que no está buscando otras cosas. O sea, hay paz y hay tranquilidad. Y es parte, pues, de lo que Dios nos da a nosotros. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que seguir las instrucciones para tener la paz que Él quiere darnos a nosotros. Y es muy importante porque es parte de nuestro entrenamiento, para conocer la política de Dios. Y nuestra volición la tenemos que someter entonces a nuestro Señor. Así como la mujer entonces se va a someter a su marido, si es un marido correcto, es un marido justo, que lo escogió de la manera que es, porque sabe que la está guiando bien, entonces de la misma manera nosotros sabemos que Dios nos está guiando bien a nosotros, que Jesucristo es perfecto, y que somos nosotros los imperfectos. Nosotros somos los canijos, no Él, Él es perfecto. Entonces para el creyente, esta no tiene que ver con el juicio eterno, cuando estamos hablando del extravío de una persona que no sigue las instrucciones divinas. Para el creyente no tiene que ver con el juicio eterno porque ya tiene la salvación eterna, sino que son las consecuencias en términos de pérdida de recompensa y de glorificación a nuestro Señor y Creador, y la pérdida de la segunda herencia, que es la glorificación de nuestro Señor eternamente. Entonces los judíos de esa generación perdieron su herencia, a los que se refiere Hebreos 4 y 3. ¿Por qué? ¿Qué herencia tenían ellos? Ellos tenían la herencia de la tierra prometida. Él se les había prometido, era su herencia. ¿Pero por qué no entraron? Por desobediencia, por no hacerle caso al Señor, por incredulidad, por tener el corazón duro. Ellos eran cuellos duros. Entonces no entraron a la tierra prometida. Tierra que fluía ¿con qué? Con miel y leche. O sea, estamos hablando de una prosperidad impresionante. En vez de tener esa prosperidad, la comida, el ganado que él le tenía, todas las cosas que él le tenía, ahí muriéndose de hambre en el desierto, quejándose. No es que se morían de hambre porque Dios le proveía, pero el maná les había, no les gustaba el maná, que era la provisión divina para ellos. Entonces, claro está que es algo que nosotros tenemos que entender con estas historias del Antiguo Testamento. Lo que tenemos aquí es una advertencia fuerte para cada creyente, para que tome su vida espiritual muy en serio, para asegurarse que no sucumban a esa misma forma de arrogancia, porque esa arrogancia y la arrogancia ya nosotros hemos estudiado que es el peor pecado que puede cometer una persona, la arrogancia. La arrogancia, ¿por qué? Porque la arrogancia es el pensamiento de Satanás, yo seré como el Dios Altísimo, no necesito a Dios, yo soy el que voy a llevar las cosas. Entonces cuando hablamos de lo que es el juicio de Dios en la Escritura, hay muchas personas que piensan que la Biblia tiene que ver con el juicio y que Dios es un Dios negativo y vengativo, especialmente el Dios iracundo del Antiguo Testamento. Yo personalmente les digo que cuando comencé a estudiar la Biblia o la comencé a leer por primera vez, wow, estoy en el sistema norteamericano del amor y de la paz y la tranquilidad, y de repente estoy leyendo historias de la matanza tan impresionante que manda Dios hacer en contra de los pueblos a los cuales iba a tomar Israel como su pueblo. Que mataran a los hombres, a las mujeres, a los niños y a todo el mundo. Hasta los animales tenían que morir en ese lugar. Entonces, me pega a mí, wow, que este Dios es un poquito difícil. Muchas personas tienen esa manera de pensar. Claro está que no han profundizado lo que Dios está diciendo todavía. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento de una forma objetiva, se puede dar cuenta que lo que se está enseñando a través del Antiguo Testamento son doctrinas que funcionan en tándem. Tándem es como una bicicleta que tiene dos ciclistas. Uno la da y el otro también le da. Bueno, están en tándem, están seguidas. Una de estas es la doctrina de la gracia de Dios y la otra es la doctrina del juicio de Dios. La gracia de Dios siempre precede el juicio de Dios. Siempre le da la oportunidad al ser humano Dios para que cambie de manera de pensar. Entonces, otra manera en la cual podemos estudiar es pues, bajo la doctrina de la salvación. En el jardín del Edén hubo salvación, pero también hubo juicio. Las dos cosas van unidas. También vemos que con el diluvio hubo salvación, pero también hubo juicio. Salvación para los que hicieron caso, juicio para los que no lo hicieron. Cuando Dios redime al pueblo de Israel de Egipto, también hubo juicio para los que rechazaron a Dios. Y fueron pues desobedientes y murieron en el desierto. El periodo de la tribulación es un periodo de juicio divino, como ya lo hemos estudiado. Es un tiempo en el cual se trae a la conclusión los juicios históricos de Dios sobre la raza humana. Y es un tiempo cuando el Señor Jesucristo toma el pergamino, que de paso es el título de propiedad de la faz de la tierra, y lo hace para establecer su reino en la faz de la tierra, pero es un tiempo también de limpieza, de disciplina por el pecado y la rebelión de la raza humana. Pero no se trata simplemente de eso, porque si se tratara de eso simplemente no fuera entonces Dios lo que es. No se trata simplemente de eso, que les menciono, el libro de Apocalipsis explica también las extraordinarias grandezas de la gracia de Dios. Y en eso todo su esplendor es manifestado, en la gracia que Él les propone al pueblo y a las personas que están aquí como moradores de la tierra. Y en las lecciones previas también nos hemos percatado de la tremenda gracia de Dios a través del período de la tribulación. O sea que no es simplemente un tiempo de juicio horrendo, como lo estamos estudiando en estos momentos, y de cataclismos que toman lugar en la tierra, y no es un tiempo solo de sufrimiento inimaginable para muchas personas de la raza humana, sino que también es una época en cientos de miles y millones de personas van a ser salvas por la gracia de Dios. Y, claro está, van a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y en el capítulo 7, que vamos a abordar posteriormente, pues, de Apocalipsis, la Escritura dice que el número de mártires no tiene números. Y recuérdense que el apóstol Juan habla de números grandísimos. Él dice números de, por ejemplo, de las personas que salen del rey del este, 200 millones de personas, da un número, pero no da el número de mártires, dice que son tantos porque no se pueden contar. Entonces, lo que les trato de decir yo con esto es que hay algo muy extraordinario dentro de la palabra de Dios y que siempre precede su juicio, es precedido siempre por la gracia. Siempre nos da la gracia y nos lo dice, ven, te quiero bendecir, ven, te quiero bendecir, ven, te quiero bendecir. Y la persona sigue, no, 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 no. Entonces, los juicios mencionados en el capítulo 6 están todos unidos. Y claro está, estos tienen cinco partes o componentes. Y eso es lo que les quiero dar en este momento. Cinco cataclismos relacionados con el sexto sello. El primero, un terremoto enorme. Este es un terremoto con implicaciones mundiales. No solo es un terremoto que ocurre localmente, sino que es algo que afecta a toda la Tierra. Imagínense la dimensión de este terremoto. El segundo, que los efectos de este terremoto son los siguientes. El sol es oscurecido y la luna toma apariencia de sangre por su color rojo. Y muchas veces cuando existen esta clase de movimientos platectónicos, pues son debidos a terremotos que muchas veces están vinculados con erupciones volcánicas. Todo ese movimiento, porque la magma que está debajo, pues si hay un movimiento, pues magma sale y forma cráteres y forma erupciones volcánicas. Claro que aquí no se dice nada acerca de las erupciones volcánicas en el versículo 6, pero el efecto del segundo versículo describe el oscurecimiento del sol y de la luna, que toma un color rojizo, y ese es el resultado directo de lo que hemos estudiado acerca de las erupciones volcánicas. Ese es el resultado. Es tanta la ceniza que sale y tanta, las partículas son tan diminutos que se mantienen flotando en la atmósfera, y una explosión de una dimensión grande, de un gran sismo o de una gran erupción volcánica puede cubrir toda la Tierra y se mantienen en la atmósfera, y ahí puede haber 2 kilómetros o 1 kilómetro de ceniza o de partículas muy diminutas que oscurecen el sol y la luna. Entonces, de manera que de la perspectiva de la Tierra, el sol se oscurece y la luz, que es mermada pues dramáticamente, y la luna se torna rojiza y se asemeja a la sangre, desde el punto de vista de la Tierra. Pero claro está que el sol y la Tierra siguen en su esplendor normal, no es que van a ser estallados ni mucho menos, sino que simplemente desde este punto de vista, que es el que se está hablando, se ve de esa manera. El otro problema que existe es que cuando eso ocurre, el sol no llega a penetrar todos sus rayos a la superficie de la Tierra, y eso causa un enfriamiento global. Y eso causa hambruna, porque si no crecen los alimentos, imagínense. Entonces, el tercer punto es que hay una enorme lluvia de meteoros, lo cual es algo pues que es grandísimo lo que va a ocurrir. Está mucho más allá aún de la imaginación de los productores de Hollywood, con esas películas que ellos hacen de los eventos finales. Es tan grande lo que va a ocurrir, los cataclismos son de tal dimensión que verdaderamente son aterradores, y es a nivel mundial. No solamente en Nueva York o California, que es por generalmente lo que escogen estas personas para explicar este asunto de los tiempos finales. Entonces, el punto 4 es que hay algún tipo de explosión o evento en la parte de arriba de la atmósfera, de manera que una luz brillante permite ver algo como si la atmósfera se partiera en dos como un pergamino. Y nosotros, pues hoy en día, no sabemos qué es lo que puede causar ese tipo de reacción atmosférica, pero está descrita gráficamente por el apóstol Juan. Yo aquí le puse una diapositiva que es muy similar. Ahí ven ustedes la diapositiva, cómo se enrolla, el sol oscurece, la luna rojiza por el otro lado, pero caen meteoros a la faz de la Tierra. Eso es parte de este evento que va a ocurrir en el versículo 14 del capítulo 6. Pero nosotros sabemos que tiene que ver pues con esos eventos cataclísmicos de grandes dimensiones. Después, número 5, al finalizar, hay ese terremoto mundial, que puede que sea el mismo terremoto primero, o puede que cero el movimiento de ese terremoto se sienta a través del mismo periodo. Pero esto no queda claro en la escritura. Entonces, pero es obvio pues que lo primero que se menciona es un terremoto y lo último que se menciona es un terremoto. Y vemos que está relacionado a un terremoto que causa movimientos platectónicos que causan que las islas se muevan. Estamos hablando de que aún lo que nosotros conocemos como Norteamérica, Suramérica, Europa, pues todos estos continentes, Antártica, Australia, pueden moverse. Y eso, imagínense un movimiento de esas dimensiones, con el agua, o sea, es grandísimo, son eventos grandísimos, que causan pánicos al ser humano, porque ahí es donde yo quiero ver lo que dicen las personas que avisan que hay, que todo eso es una evolución, a ver lo que van a decir cuando se comiencen a ver esos tipos de movimientos. Entonces yo creo que sí van a salir con algo, porque Satanás sabe que esto va a ocurrir, y de alguna manera se lo van a explicar a los moradores de la Tierra, que no viene de Dios, sino simplemente que, o sea, lo van a explicar de alguna manera, que ellos tienen cómo explicarlo. Entonces, el evento total de todo eso es un desastre que no nos podemos imaginar. Y nosotros vemos esto y pensamos que aquí describe el fin de todas las cosas, pero no es así. Esto ocurre en los primeros 18 a 20 meses de la tribulación. O sea que todavía faltan las trompetas y las copas. ¿Se imaginan el desastre mundial? Y por eso van a haber billones de muertos. Billones. Si hoy en día ocurre, puede ser 2, 3 billones de personas que mueren en la faz de la Tierra. Entonces, es algo verdaderamente grande. Todavía tenemos los juicios de las trompetas y de las copas que están por venir. Lo que podemos ver con estos juicios es un patrón del juicio divino que ha tomado lugar a través de la historia humana. Si ustedes, por eso les estoy trayendo estos estudios del Antiguo Testamento con la ira de Dios, porque el hombre endurece su corazón. El patrón que Dios utiliza es el mismo, con más intensidad, al igual que lo hace con estos juicios que vienen con más y más intensidad. Lo ha hecho a través de la historia humana, solamente que florece pues o se expresa en su máxima condición en el periodo de la tribulación, en el periodo donde estos juicios son llevados a cabo. Entonces, no solo del juicio divino, podemos ver que toma lugar y podemos ver que con la apariencia, por ejemplo, de nuestro Señor, hay terremotos. Han habido terremotos. Históricamente en la Biblia hay terremotos cuando se aparece Dios. Y esto lo podemos ver a través de la Escritura. Entonces, estos eventos son amplificados. Pues, o sea que cuando se llega al periodo de la tribulación, va a ser la expresión máxima de esta furia del Señor. En Éxodos, para ver pues cómo utilizaba Dios los terremotos en la Escritura, podemos ir al Antiguo Testamento. Primero que les quiero enseñar es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le apareció a Moisés para darle la ley mosaica, hubo un terremoto. La tierra tembló de acuerdo a Éxodos 19, 18. Fíjense, porque yo les oí esto porque recuerden que el sexto sello comienza con un terremoto y termina con terremoto, comenzando con el segundo versículo de 6, 2, donde se expresa el primero. Miren lo que dice. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el medio del fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Ese estremecimiento es un terremoto grande, un temblor, un sismo tremendo. Y también lo podemos ver en el Salmo 68:7. Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, la tierra tembló. También los cielos gotearon ante Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. O sea que vemos que hay algo que ocurre dentro de la creación cuando la apariencia de Dios Todopoderoso está aquí. No pasa siempre, pero Él puede utilizar esto para dar el énfasis extraordinario de su presencia. De manera que la presencia de Dios en la creación causa ciertos movimientos geofísicos. Todo lo que le estoy tratando de decir. La otra que les quiero dar es que Elías, en el monte Carmelo, cuando le pide a Dios que le envíe fuego para demostrarle a los profetas de Baal su furor, envía un fuego que consume todo, el agua la seca, las piedras las consume, todo lo consume ese fuego, cuando él estaba pidiendo esto. Ahí es ahí donde él se burlaba de todo el día de los profetas de Baal, porque ellos no podían hacer que Baal, que es el dios del fuego, de los relámpagos, bajara fuego sobre el altar que ellos habían puesto para proclamar a Dios. Entonces, en Primera de Reyes 9, 11 al 12, nos dice, él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ahí está hablando del terremoto que se da. Y eso es lo que quería enfatizarles en este. Después de este, del primero de Reyes 18-19, fíjense lo que nos dice con este asunto del profeta, de Elías. Ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todos Israel y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá. Habían 850 profetas que eran pertenecían al sistema cósmico. Y después dice que comen en la mesa de Jezabel. Y es aquí donde va a haber un terremoto extraordinario cuando él hace estas cosas. Porque siempre se presenta de esa manera, bueno, no siempre pues, sino que él cuando quiere hacer énfasis extraordinario, presenta esto. También en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 27:51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En Mateo 27:54 nos dice, y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto, y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces vemos que los terremotos son utilizados por Dios muchas veces, y lo hace pues para declarar su presencia y su admonición. Es la presencia del Señor la que nosotros tenemos aquí. Entonces cuando, el cuarto punto que les quiero dar acerca de estos terremotos, es que estas cosas han ocurrido pues con la presencia del Señor. Los terremotos, cuando lleguen a este periodo de la tribulación, van a ser enormes, enormes terremotos. ¿Alguno de ustedes ha estado en algún terremoto en México, por ejemplo? ¿No? ¿Ustedes no estaban en el DF? ¿Tú sí? ¿Qué tal se siente? ¿Verdad que asusta? Estabas en un edificio, en una casa, abajo de un carro. ¡Wow! Pues más seguro abajo de un carro, fíjate. Yo estuve en un edificio, en el apartamento de un amigo que me lo prestó para ir a México, a la Ciudad de México, y estaba en el 14º piso. Y apenas tembló, dije, este aquí se va porque yo aquí no me quedo. Me fui por una de las ciudades turísticas de México. Pero así hacía... un edificio grandísimo. Por primera vez sentí un sismo. Pero yo creo que lo hace pues por utilizarlo el día de hoy para decirles a ustedes cómo se siente. Y esos edificios, tú dices, wow, ¿hasta qué punto pueden hacer esto? Porque hay algunos edificios que son antiterremoto. Pero de veras que se siente bien feo. Y es un sismo pequeño, 2.3. Esos terremotos que estamos viendo salen de la escala de Richter. Pues, yo me imagino que serán 15 en la escala de Richter. Para que se mueva a esos platos en la Tierra, pues, tiene que haber un sismo, pero impresionante. Que se mueva todo un continente, estamos hablando de algo verdaderamente fuerte. Entonces, es espantoso, atemorizador. Los moradores de la Tierra, pues, yo no sé cómo se lo van a explicar a ellos, simplemente que están habiendo convulsiones en el mundo, pero que no es Dios el que lo está haciendo, sino que simplemente es el resultado natural, a lo mejor de las explosiones atómicas que han habido, cualquier bronca que ellos quieran decirle para que la gente se lo crea. Cuando soltó, por ejemplo, a Pablo y a Silas de la cárcel en Filipos, el Señor también hizo temblar. Fíjense en Hechos 16:26. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Otro evento milagroso que ocurre, causado por Dios, para liberar a su primordial apóstol. O sea que yo lo que les trato de decir es que Dios ha utilizado estos terremotos anteriormente para fijar, pues para dar unos puntos específicos que Él quiere, para que la gente tome nota de lo que está pasando. Lo que les trato de enseñar entonces es que cuando Dios funciona en la historia humana, muchas veces utiliza los terremotos. Y esto es parte pues de este segmento judicial de nuestro Señor en el transcurso, en los primeros 18 meses de la tribulación. Se va a sentir en todo el mundo, va a ser algo que verdaderamente causa pánico mundial. Imagínense, el evento es tal que primero se desaparecen de la faz de la Tierra millones y millones de personas. Y después comienzan a ocurrir estos eventos. Son eventos cataclísmicos. La confusión que va a existir en la faz de la Tierra va a ser extraordinaria porque el liderazgo se ha desaparecido. Las personas que estaban en lugares especiales se desaparecen. queda un vacío de poder, por ejemplo, en ese continente, puede que sea en otros continentes también, pero después de eso comienzan estos problemas de una magnitud verdaderamente mundial, que causa que las personas se pregunten qué es lo que está pasando. Él está utilizando esto por su gracia. Es su gracia la que a través del temor hace que estas personas crean en el Señor. Se les presenta el Evangelio. Ellos van a recibir información del sistema cósmico que no tiene que ver nada con la ira de Dios. Pero van a recibir de las personas que sí han creído, de estos 144.000 evangelistas, van a recibir información, y de las personas pues que ya han creído, de que esto es la mano del Señor. Y que vale más que crean en el Señor, porque esto se acaba. Y van a creer. En ese pánico la persona puede evitar su arrogancia. No hay nada más interesante que un evento cataclísmico o un evento demasiado fuerte para la persona para que se le quite la arrogancia. Antes creía que era Dios y que podía hacer todo y que no sé qué, pero pues te quita toda la fuerza y te hacen nada. Y ves que se te está acabando tu vida, ahí te quita la arrogancia, así de rápido. Entonces al quitarte la arrogancia tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio para que te des cuenta de lo insignificante que eres y de la gracia poderosa de un Dios que te está salvando a ti. O te puedes morir sin Él. Te mueres con Él o te mueres sin Él. Y después pues te da la información adicional de lo que pasa si mueres sin Él. Si tú crees que esto es bastante, imagínate lo que va a ser la eternidad sin Dios. Ni pensarlo. Entonces, ahora cuando llegamos al final de la historia humana, entonces, en el periodo de la tribulación, vemos que también es marcado pues por esos terremotos, esos famosos terremotos. Y durante el periodo de la tribulación hay 4 terremotos mayores en el periodo de la tribulación. Y los tenemos que distinguir pues y los debemos relacionar a los pasajes del Antiguo Testamento. Recuérdense que todo está anclado en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que vamos a ver son esos 4 terremotos la semana que viene. Y vamos a ver también el asunto del oscurecimiento del sol y el oscurecimiento de la luna que ocurre en el gran día del Señor. O sea que, de paso, pues, es un término que hemos discutido en gran detalle, este asunto del gran día del Señor, pero que se relaciona primordialmente a esa culminación de los juicios que van a venir sobre los moradores de la tierra. Y va a ser la culminación, pues, de la tribulación cuando regresa el Señor Jesucristo a la tierra. Y eso lo tenemos que tener en mente porque verdaderamente que es interesante. Ustedes pueden ver que este tema es fascinante porque a nosotros, como hijos de Dios, se nos permite ver el futuro antes de que ocurra. Yo sé que algunos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué no me voy a saber el número de la lotería antes de que ocurra? No, pero no es eso, esas son cosas que no, a Dios no le interesa que tú sepas, porque te van a decir aún mucho más de lo que tú puedes creer que llega a ti bendiciones por medio de la lotería. Tienes bendiciones extraordinarias creyendo en la palabra de Dios Todopoderoso. Ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu política, para seguir conociendo cómo tu gracia precede siempre tu juicio y que tu juicio es certero, Señor amado. Te damos las gracias por todas estas cosas y que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.